Pablo Basel, muy buenas tardes para LT12, la radio pública.
Hola Mario, qué gusto el llamado, estar con vos, con tu audiencia. Muchas gracias.
Bueno, la cuestión eran dos temas muy importantes que, desde tu análisis, nos parece muy importante escucharlo. Uno sobre, se sancionó la ley Lucio, y otra sobre la situación de Florencia Kirchner, y esto del abordaje desde un programa televisivo donde creeríamos se corrieron todos los límites y se ha traspasado cualquier tipo de cuestión legal, ética, etcétera. Y bueno, pero lo vamos a analizar seguramente con tu voz.
Bueno, la ley Lucio surge a partir de un caso muy triste, un caso de La Pampa, donde un niño falleció, un niño de corta edad, falleció producto de la violencia que recibió, golpes concretamente. Que, bueno, luego de una investigación judicial se pudo determinar el origen de estos golpes y generó que recientemente, no recuerdo exactamente la fecha, pero hace muy poco, 2 meses como mucho, fue condenado la madre del niño por estos golpes dados con nivel de violencia tremenda para tratándose de un niño que creo que era de 5 años. Esto generó una reacción muy fuerte en los medios y a partir de ahí se generó la decisión de impulsar una ley que tomó su nombre, de Lucio, que se trata de la prevención y detección temprana de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Prevención y detección temprana de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Y que es una ley, ya es ley, dejó de ser proyecto, de esto se trató con demora en el Senado, luego de que el bloque de la oposición, de Junto por el Cambio, se negara a tratarlo en varias sesiones, finalmente se dignaron sentarse y trabajar, y a partir de ahí se pudo aprobar esta ley. ¿Qué dice esta ley? Que todas las personas que desempeñan la función pública, ya sea en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial, con el Poder Legislativo Nacional, tienen que realizar cursos tomando como base la ley 26.061, que aplica la Convención de los Derechos del Niño que suscribió la Argentina para tener un proceso de sensibilización, educación y formación en esta materia, ¿no? En prevención de violencia contra los niños y detección temprana. Esta ley establece que tanto el Poder Judicial como el Poder Ejecutivo tienen que elaborar un protocolo de actuación para cada funcionario público de los tres poderes del Estado y que tiene que generarse un ámbito de coordinación con entes estatales para la aplicación. Yo cuento una experiencia cada vez que hablamos del tema violencia. En el año 2005, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, impulsamos un curso de 1 año, era un sábado completo por mes, acerca de prevención de la violencia. Y participaron 120, 130 personas que no otorgaba puntajes para la actividad docente, pero que asistieron durante mucho tiempo, y que el objetivo era formar a personas que trabajaban con personas, que iban desde policías, médicos, agentes sanitarios, cocineras de comedores escolares, maestras, etcétera. Fue un curso muy movilizador, muy conmovedor, y al finalizar el mismo, poco tiempo después, fuimos a los datos de denuncias policiales y se había aumentado exponencialmente. No es que este curso se hizo en la ciudad de Goya, y no es que en Goya hubiera aumentado la violencia contra los niños, o en ese caso era un curso contra la violencia familiar, sino que lo que había aumentado es la sensibilidad de los operadores.
Claro.
Cuando digo operadores, digo policía, docente, cocinera de comedores populares, enfermeras, médicos, etcétera, fiscales, incluso participó un fiscal, hoy magistrado, y aumentó la sensibilización y la capacidad de actuar. Entonces, eso se traducía en en respuestas de denuncia policial. Sino, había, nosotros habíamos detectado en consecuencia, y este dato lo demostraba, que había una agenda oculta de la violencia y que la formación de las personas en prevención de la violencia había actuado eficazmente. A partir de ahí, las personas no aceptaban más la violencia como un dato innegable, como un dato imposible de evitar, como algo irremediable, y solicitaban auxilio del Estado, tanto por vía policial o judicial. Suelo contar a mis eventuales interlocutores en charlas, en conferencias, bueno, yo tengo más de 30 años de profesión de abogado, y cuando empezaba allá en mi ciudad de Goya y acompañaba a algunas mujeres a hacer las denuncias por violencia, lo que uno encontraba habitualmente era una reacción policial que decía, pero bueno, señora, ¿qué le hizo a su marido para que se enoje? O cálmese, ya le va a pasar. Uh-huh. O hágale una comida buena y déle unos mimos, ya le va a pasar, ¿no? Digamos, un machismo absoluto. Uh-huh. Y una negación del fenómeno de la violencia que se naturalizaba absolutamente. Bueno, luego vinieron afortunadamente muchos cambios, y ahora llega este cambio a tratar de incidir sobre la vida de los niños, niñas y adolescentes. O sea, ya no basta más declamar la Convención de los Derechos del Niño, que aclaro, es la convención más aprobada de todo el mundo, está en nuestra Constitución, no hace falta norma alguna que la aplique porque es operativa por sí mismo en todos nuestros ordenamientos jurídicos provinciales, y ahora lo que se está tratando de hacer es sensibilizar aún más para que haya una respuesta estatal eficiente, ¿no? Así que celebramos esta ley, esperamos que el Poder Ejecutivo y el Judicial, que están en este contexto de tanta conflictividad en este momento, como son los pedidos de juicio político, puedan encontrar la forma de elaborar el protocolo rápidamente y que esto se inicie en los cursos de sensibilización en los tres poderes. La ley Micaela es un antecedente.
Sí.
Aún así es insuficiente. Uh-huh. Por ejemplo, los magistrados en su mayoría se niegan a ser capacitados porque entienden que no hay nadie más capaz que ellos. Esto lo ha dicho así la Corte Suprema, por ejemplo, que se negó a realizar cursos, aunque fuera con un carácter simbólico tremendo. Claro. Probablemente, sin duda, los magistrados tienen mucha formación, pero sin duda que magistrados realicen capacitaciones es un paso simbólico muy fuerte en favor de la igualdad de género, ¿no? Bueno, no lo aceptaron y hay muchas dificultades de aplicación allí, y se da ese grotesco que hay magistrados que se niegan a cumplir la ley. Pero bueno, esto es harina de otro tema, pero lo concreto es que se aprobó la ley, esperamos que pronto esté el protocolo de actuación para cada funcionario y que cada funcionario nacional, y cuando digo funcionario nacional, digo pensando en Libre, AFIP, SENASA, Policía Federal, en fin, todas las autoridades nacionales que actúan en cada localidad, tendrán que recibir algún tipo de capacitación porque todos pueden prevenir la violencia. Esto es lo que se me ocurre que podemos decir, anticipar de la ley, que celebramos la aplicación y que esperamos que pronto se empiece a poner en marcha este mecanismo que trata de evitar la desprotección de los más desprotegidos, que son los niños, niñas y adolescentes.
Justamente, ¿no? Estoy leyendo, dice, la ley Lucio establece capacitación obligatoria para los agentes del Estado que trabajan en relación a la niñez. Reserva de identidad. Se trata de una modificación de la legislación que apunta a preservar la autoría de los denunciantes de actos de violencia, o sea, un vecino puede hacerlo, ¿no? Y campañas de concientización en los medios de comunicación. Ahí nos toca a nosotros también.
Claro, claro, sin duda, porque el rol de los medios de comunicación está fuera de toda duda, ¿no? Es tremendo. Uh-huh. También hay, a ver, desde un micrófono se puede promover la reflexión se puede promover la respuesta adecuada, desde un micrófono se puede conmover a la opinión pública y poner en apuros a un funcionario reacio a cumplir su tarea como funcionario, o se puede, muy por el contrario, y también esto lo vemos muy seguido, seguramente con el caso que vamos a hablar después queda evidente, se puede promover el odio, se puede promover la discriminación, o se puede promover los estereotipos que vulneran derechos, ¿no? Entonces, por supuesto, los comunicadores, en este caso, que forman parte de medios nacionales, tendrán que recibir esa capacitación y en buena hora.
Así es. Bien, sobre el caso de Florencia Kirchner y un programa televisivo que no soy de mirar, pero las críticas que uno tiene de esta persona que la conduce, no es extraño, digamos, en este lenguaje de odio que justamente acabas de mencionar. Sí me sorprende, no lo conocía, a la señora Laura Di Marco, que como invitada fue la que de pronto aprovechó la situación que Viviana Canosa habrá estado esperando para que le dé más rating a violar cualquier tipo de derecho humano, por sobre todo, en esta barbaridad de dar un diagnóstico sin ser siquiera profesional al aire y además inculpar a la madre, o sea, a Cristina Fernández de Kirchner, por las consecuencias que ella pensó que tenía Florencia Kirchner. No sé si interpreté mal.
Bueno, a ver, Cristina Kirchner ha sufrido ataques de todo tipo, sí, ¿no? El más extremo, una bala que no salió, que vio todo el mundo, que conmovió a todo el mundo, y de ahí para abajo ha recibido todo tipo de agresiones. Esta es probablemente la que involucra a la hija, es de la que más duele,
sí,
porque ella ha formado, como seguramente forman todos los dirigentes políticos, los dirigentes públicos, a lo largo del tiempo han formado como una especie de caparazón respecto a las críticas que uno alcanza cuando recibe críticas a decir, bueno, no, esta crítica no comparto, esta es de mala fe, esta es de buena fe, esta no le hago caso, esta sí. Bueno, uno va generando como un caparazón para resistir las críticas y poder discernir. Pero frente a los hijos, la cosa es distinta, porque prima una necesidad de proteger en cualquier padre, en cualquier madre. Más aún cuando es una persona, como es el caso de la hija de Cristina Kirchner, que nunca se dedicó a la cosa pública, nunca se dedicó a la política.
Exacto.
Es decir, las críticas no se les puede criticar por sus posiciones de izquierda, de derecha, de centro, de arriba, de abajo, de alto, de bajo, porque no las tiene, no las expresa y se dedica a otra cosa. Así que no es un personaje público que importe las críticas. Lo que quiero decir es que se vehiculizó en la hija de Cristina la agresión a su madre. Es decir, ¿qué es lo que estaba detrás? La hija de Cristina está tan mal porque tiene una mala madre, ¿no? Recordemos que Cristina fue criticada por su tono de voz, por ser mujer, fue criticada por su vestimenta, fue criticada por sus políticas, fue criticada por ser mujer, fue criticada por ser bipolar, fue criticada, según las tapas de las revistas que aparecía en Revista Noticias, por ejemplo, aparecía teniendo un orgasmo por cuando ejercía el poder. Es decir, fue atacada de todas las formas. Y, sin duda, como madre, como mujer, como ser humano, le duele mucho más los daños que se realiza a la hija. Tampoco hablo del hijo, porque el hijo tiene, por esta cosa de la experiencia política, tiene un cuero distinto y él mismo se expone al aceptar la vida política.
Exacto.
Se expone a la opinión pública. No es el caso de la hija. Entonces este es el primer dato, una forma de vehiculizar la violencia hacia Cristina Fernández de Kirchner a través de la hija, la agresión a Cristina a través de la hija. Ya no es más con fallos vergonzosos, no es más con pistolas, no es más con diatribas, no, ahora es a través de la hija. ¿Qué es lo que dice la ley de ejercicio profesional de la medicina? Recordemos que esta mujer no era, que no se puede hacer diagnóstico sobre una persona de una manera pública. Hay un ámbito de privacidad, hay un ámbito de intimidad que todo paciente necesita para poder sanarse, para poder dar atención adecuada a su problema de salud. Es decir, que si esta periodista hubiera sido médica, hubiera sido profesional de la salud mental, hubiera estado mal. Imagínese, en este caso, que no tiene formación en salud mental y opina de la manera que opinó, es decir, que está doblemente mal. Esto lo que hace es, claramente está vulnerando la ley antidiscriminatoria, ¿no? La ley 23.592, cuando está exponiendo a la persona a que sea discriminada por su conducta, en este caso frente a su hija, supuesta conducta frente a la hija, y también algo más grave, porque quien emite estas opiniones es una mujer, la ley 26.485, que establece el protocolo integral de prevención de la violencia contra las mujeres. Y la violencia no es solamente un sopapo, un golpe o un balazo. La violencia puede ser simbólica, el caso de esta tapa, de esta revista que mencionaba recién, puede ser violencia política, ¿no? Yegua, por ejemplo, se ha popularizado de una manera absolutamente vergonzosa por parte incluso de muchas mujeres, y violencia psicológica, como es este caso, ¿no? Entonces, esto conlleva una estigmatización de la mujer con un argumento que golpea mucho, que es el de mala madre, ¿no? El de mala madre que enferma a su hija. La verdad que es una vergüenza, es asqueroso, forma parte de un ataque total contra la figura de Cristina por todos los medios. Ya vimos la violencia, ya vimos el intento de asesinato, ya vimos las pedradas en su despacho, ya vimos que fue citada en 8 causas a declarar el mismo día, un juicio vergonzoso. Bueno, ya la verdad es que buscan por todos los medios de agredirla, y esta es una de las vías. Un dato final. Todos sabemos que Florencia Kirchner es la hija de Néstor y Cristina Kirchner. Yo le pregunto a Mario Chiappa, ¿sabe cómo se llaman las hijas mayores de Mauricio Macri? ¿Sabes cómo se llaman las hijas de, o el hijo de la que era Gabriela Michetti, ex vicepresidente de la República? ¿Sabes cómo se llaman los hijos de Morales? ¿Sabes cómo se llaman los hijos de Ricardo Colombi o de Gustavo Valdés? No.
Ni idea.
Yo estoy seguro que nadie lo sabe.
Exacto.
Y esto y está bien esto, ¿eh? Lo pongo simplemente no para que se sepan los nombres y para que todo el mundo empiece a buscarlo, sino simplemente porque eso está bien. Porque la derecha mediática, poseedora de los medios de comunicación de masas, que no tiene ningún tipo de prurito en usar la violencia verbal, la violencia simbólica, la violencia psicológica como un arma de ataque a Cristina Kirchner y a sus ideas, no agrede, no toca el tema, no menciona, y en eso está bien, pero hace exactamente lo opuesto con los hijos de Cristina, ¿no? Entonces, es también para darse cuenta, cuando mencionamos siempre las doble varas para tratar las cuestiones, es como hay un ensañamiento especial con Cristina y con su familia y con su vida privada y con su vida personal que lastima, que daña, que ofende, que maltrata, ¿no? Cristina, esto mereció un repudio directo de las corporaciones, tanto psicólogos como psiquiatras y expertos de salud mental de la Argentina, que sí consideró que era, no recuerdo el término exacto, pero lo traduzco al castellano, una canallada absoluta. precisamente cuando una persona más necesita de estar pasando, ignoro la situación, pero digamos, conozco a partir del episodio que mencionamos, de estas dos periodistas, cuando más una persona necesita protección, cuidado, atención, se la está atacando por supuestamente padecer una enfermedad que padecen miles y miles y miles de personas en la Argentina, ¿no? Entonces esto viene la estigmatización.
Claro.
Resulta que pareciera que por
carácter transitivo.
Por carácter transitivo, efectivamente, toda persona que sufre un problema de salud mental en la Argentina pareciera que es un problema por las madres. No, la verdad que eso es un espanto, no tiene pies ni cabeza, es una violencia extrema y una estigmatización absolutamente vergonzosa y ridícula. Entonces, hay que llamar a los comunicadores, a los que tienen la posibilidad de tener micrófonos, de tener plumas, de actuar con racionalidad, de no ser instrumentos de la violencia, de proteger la intimidad, de proteger a las personas. Bueno, si no les gusta la idea, que combata sus ideas,
claro.
Tiene todo el derecho del mundo, pero que no agreda a su hija, que ni siquiera forma parte de la vida política, que nadie le conoce un discurso, que no actúa, que no va a los actos, que no es candidata a nada, que no ocupa ningún cargo público, y recibe una agresión para ser vehículo de esta violencia. Yo quiero contar que esto que estoy diciendo, esta vehiculización, cuando se analiza el caso de las víctimas de violencia en la Argentina, ya se analiza este fenómeno, ¿no? Exparejas que para agredir a su ex compañera ataca a los hijos, incluso mata a los hijos, incluso comunes, o de ella, o golpea al niño para que sufra la madre. Bueno, esto es la violencia extrema, pero esto también es una violencia para propinar a la madre. La verdad que es un espanto. Celebro que los profesionales de salud mental lo hayan marcado, lo hayan señalado, lo hayan indicado. Y el mensaje es que cuando uno recibe estas cosas, lo que primero merece es el repudio y no ser vehículo de la transmisión de estas ideas. Yo insisto, si esta periodista hubiera sido especialista en salud mental, le hace diplomada en una universidad, con título, etcétera, estaría mal. Estaría pésimamente mal y seguramente merecería un juicio de ética en su cuerpo colegiado. Imaginemos cuando es solamente periodista y no ha pasado nunca por ninguna universidad para poder decir las cosas que dice.
¿Y hasta dónde el corazón generoso de Florencia Kirchner, que asesorada ya por un gran profesional como lo es el doctor Dalbón, le ha dado un margen de 24 horas, creo que a partir de hoy, a esta comunicadora o a estas comunicadoras para que pidan disculpa y dejar la cosa ahí o ahí recién iniciar la acción legal?
Es que, a ver, uno sabe, ahora me pongo no en el lugar de ella, sino en un lugar que de cualquier persona que consume medios en la Argentina, ya lo hemos dicho varias veces, que la información es un derecho humano colectivo y que exigimos veracidad de los comunicadores. Uno sabe que una vez que en un gran programa se lanza una de estas mentiras, después echa a rodar, empieza a circular por los TikTok, por los Instagram, por los Facebook, por las otras cuestiones, y se cumple aquel acerto del ministro de propaganda de Hitler, que dice una mentira repetida un millón de veces, se convierte en una verdad. Entonces, que no seamos como consumidores de información que somos, yo, vos, los que escuchan tu programa, no solo consumidores de tu programa, sino de cualquier otro programa, cuando vemos esto, la respuesta tiene que ser el rechazo y no ser vehículo de la transmisión. Por supuesto, yo diría, me parece lo más lógico, que y sería normal que si ha cometido un daño y quiere Florencia accionar judicialmente, tiene tanto su derecho de accionar por el daño que le han ocasionado. se han violentado derechos personalísimos a la intimidad, por ejemplo.
Uh-huh. Sí, sí. Bueno, algo más para redondear, Pablo, nos vamos ya al informativo, como vos dispongas.
No, solamente la respuesta, no ser, resalto esto, uh-huh. no ser, estamos en una época que se pasó de la lectura de diarios, por ejemplo, uh-huh. que exige una actitud de concentración, una actitud pasiva y más reflexiva, a consumir información que duran 30 segundos, ¿no? Un videíto de 30 segundos, uh-huh. una frase de 40 segundos, y creer que eso es la realidad. Bueno, la exhortación es a la prudencia en el uso de las redes, a no difundir información falsa, a no ser vehículo de la información que agrede, a no ser portavoz de la violencia, ¿no? Es una apelación a la responsabilidad ciudadana en este nuevo tiempo que los medios pretenden hacernos a todos enemigos de todos, ¿no? Porque claro, si todos estamos enojados todo el tiempo, es que nos cuesta pensar el país, es que nos cuesta pensar quiénes son los mejores candidatos, es que nos cuesta pensar quiénes son las mejores propuestas, es que nos cuesta pensar quién es el mejor proyecto de país. ¿Por qué? Porque estamos todos enojados con todos. Uh-huh. Entonces, el objetivo de estos sistemas de violencia es que todos perdamos la calma, que todos actuemos con violencia hacia el prójimo, hacia el otro, hacia la otra, y que seamos todos reproductores de violencia. Entonces, la exhortación es a la racionalidad, a la paciencia, a tratar de leer un poquito más, de tener lecturas reflexivas que nos permitan tener una opinión distinta, una opinión que no nos haga un consumidores autómatas de programas ligeros, que uno ve que a los esos comunicadores hablan con enorme solvencia de enfermedades mentales y 2 minutos después del último partido de la selección, 3 minutos después de la sequía, 4 minutos después del último crimen. No, la verdad es que es una irresponsabilidad absoluta de los comunicadores en primer lugar, y un llamado a la reflexión en tanto somos consumidores de la información.
Exacto. Pablo, querido, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo y esta clarísima reflexión que nos abre la cabeza a todos,
Gracias, Mario. Hasta el miércoles, seguramente.
Hasta el miércoles o el día que vos tengas en agenda, porque creo que tenés un trabajo muy ocupado el miércoles.
Sí, adelanto, ¿tengo un minuto?
Sí, tenés.
A partir de mañana estoy en Tierra del Fuego, acompañando a combatientes de Malvinas, que a 10 combatientes que van a pedir celeridad en la causa de torturas. Uh-huh. Se van a presentar nuevos casos. Vamos a también al mismo tiempo a hablar con el gobernador de la provincia y vamos a rendir homenaje tanto en Río Grande como en Tierra del Fuego a los combatientes de Malvinas, y vamos a reivindicar nuestra soberanía nacional sobre las Islas Malvinas. Estas islas tan queridas, tan nuestras, son parte integrante de la provincia de Tierra del Fuego. Ushuaia es la capital, uh-huh. de la provincia, y por lo tanto la capital de Ushuaia, de Malvinas, es Ushuaia, y vamos a hacer ahí desde ahí actos de reivindicación de la soberanía argentina. Nosotros decimos siempre que un juez argentino aplique la ley por hechos que sucedieron en el territorio de Malvinas es una reafirmación de la soberanía argentina, y vamos a exigir al Poder Judicial que profundice la investigación. Por estos días hacen 16 años que la causa está en trámite, y que el Poder Judicial abandone esa actitud en la cual parece no importar los tiempos de las víctimas, ¿no? Estamos hablando de personas que sufrieron estos hechos, estamos hablando de personas que sufrieron torturas, vejámenes, hambre extremo, soldados correntinos que murieron de hambre, otro soldado que fue asesinado. Ahora empiezan a aparecer los soldados víctimas de vejámenes sexuales por parte de sus jefes. Entonces, no queda otra. Entendemos, lógicamente, que el Poder Judicial entienda el dolor de las víctimas y termine de este proceso de revictimización que es dejar que el tiempo pase sin actuar. Así que vamos a estar ahí, si querés podemos hablar el miércoles desde el mismo lugar de los hechos, podemos, en nuestra demanda de justicia y de soberanía, estar en comunicación con esta radio tan querida como el ET12 y tan fundamental para la soberanía nacional.
Acompañamos, por supuesto, el objetivo de tu viaje, el mejor de los deseos de que sea excelente. Y bueno, el miércoles estaremos en contacto, entonces, Dios mediante, con esta patriada que llevas adelante como algo muy tuyo, como un ADN muy pegadizo tuyo, en que nos acoplamos todos los correntinos y argentinos de bien. Un fuerte abrazo, Pablo querido.
Gracias, Mario. Un abrazo grande.